11:40 de la mañana, seguimos en Trepen a los Techos. Vamos a darnos el lujo de tener una linda charla con Gerardo Burton, que es escritor, periodista, poeta, porque está presentando un nuevo libro que se llama Cantares de Junio y que tiene algunas particularidades que tenemos ganas de charlar con él. ¿Cómo están, Gerardo? Emiliana, Esteban, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, Emiliana, Esteban, ¿cómo están? Buenos días. Saludo al equipo y a la audiencia y muchas gracias por este llamado.
Bueno, tenés el librito desde hace muy poco, ¿no? Recién llegado.
Antes de ayer llegó a Neuquén, sí.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué nos puedes contar de este libro, Cantares de Junio?
Bueno, primero que es un libro producido durante la pandemia. Esto fue durante la primera etapa de la cuarentena. Y el libro, en realidad es un trabajo que yo tenía pendiente desde hace bastante tiempo. Ustedes saben que acá en el aeropuerto de Neuquén, que se llama Presidente Perón, hay un avión plantado adelante. Uh-huh. Que yo, en general, yo nunca le di mucha bolilla hasta que una vez me enteré que es un... porque además no conozco de aviones ni esas cosas. Uh-huh. Y me enteré que es un Gloster Meteor. Y esos aviones son los que bombardearon Plaza de Mayo en el 16 de junio del 55, que fue en realidad el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina y no el de Malvinas. Ese fue el bautismo, uh-huh, de fuego, bombardear a su población. Uh-huh. Y bueno, a mí me parecía muy contradictorio y muy 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 gracioso, muy cómico, que pongan un avión que supuestamente participó de esos bombardeos delante de un aeropuerto, de un edificio que se llama Presidente Perón.
Claro.
Entonces, bueno, la cosa fue que además ese hecho, ese acontecimiento, no fue muy difundido, no fue estudiado ni por la historia oficial, ni por la... ni siquiera... en la historia peronista tampoco se le daba mucha trascendencia, porque en realidad lo que hizo la operación periodística que hizo la Revolución Libertadora, o llamada Libertadora, fue echarle la culpa a Perón del bombardeo, porque Perón hacía un gobierno que era popular y nacional. Y castigaron al pueblo porque el pueblo lo había votado. Y después, como hubo unos incendios en algunos templos católicos de la zona de San Telmo y de Barrio Norte, quedó como tema de la barbarie peronista, entre comillas, esos incendios cuyos autores todavía no se conocen, y no el bombardeo de la tarde que dejó 370 muertos. Uh-huh. Los incendios a lo sumo dejaron algunos santos descabezados, pero de yeso, nada más. Uh-huh. Así que, bueno, la cosa fue emprender un libro con eso, y como a mí me interesaba abordarlo desde la poesía, por dos razones, porque... primero porque yo escribo poesía hace bastante tiempo, y segundo porque me pareció que es posible poner varias cosas ahí, ¿no?, en los poemas, porque este hecho es este acontecimiento es un hecho histórico que yo creo que concentra o condensa la violencia del terrorismo de Estado, ¿no? Uh-huh. Es como como el huevo de la serpiente, ¿no? Es algo que acontece como terror lo que quiere es aterrorizar a la población. Uh-huh. Ese era el objetivo, porque el miedo no te paraliza, pero el terror sí. Y eso fue lo que pasó. Después de eso hubo un periodo de 2 meses y algo, y bueno, fue el golpe contra el gobierno peronista, y ahí, ¡pum!,
claro,
cayeron todos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la intención primitiva del texto. Y yo fui trabajándolo bueno, estudiando lo que había pasado, bueno, quiénes participaron de ese hecho, los qué tipo de armamento se usó, bueno, esas cosas, ¿no?
Gerardo, ¿y cómo fue el momento de la creación? ¿Fuiste al aeropuerto de Neuquén físicamente o estuviste ahí, caminaste?
Yo vivo muy cerca del aeropuerto de Neuquén y prácticamente cuando salgo a caminar o andar en bicicleta paso por el aeropuerto, y cuando voy al cajero automático uso el cajero del aeropuerto, así que estoy... paso con mucha frecuencia. Y bueno, eso además me sirvió para conocer algunas cosas. Por ejemplo, que el golpe de Estado del 55, había un gobernador designado acá por el gobierno peronista, un gobernador del territorio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y este hombre, que era un coronel, apareció muerto en su despacho, y la información oficial decía que se había suicidado, pero de una manera muy muy cómica, porque lo único que tenía era un golpe en la cabeza. Mm. Y esa, pero el técnicamente el hombre este se suicidó. Uh-huh. Así que, bueno, son esas cosas, esos pequeños detalles que van apareciendo. Después, para mí hay una... como decía, que condensa la violencia del terrorismo de Estado. A mí, esto yo lo vinculo con los desaparecidos de la dictadura cívico-militar del 76 al 83, porque además gente que participó de los bombardeos activamente matando gente que caminaba por la Plaza de Mayo, con el pretexto de matar a Perón, fueron después funcionarios del gobierno de Videla, Massera y Agosti, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Cacciatore estuvo ahí, y Cacciatore rompió dos veces la ciudad de Buenos Aires, primero como aviador y después como intendente.
Claro.
Gerardo, hay una cosa en tu obra, por lo menos en parte de tu obra, que no sé si tiene que ver con tu curiosidad o con tu costado de periodista, que tiene que ver con revisar la historia, ¿no? Y meterte y desde la historia de tu familia, como en algún libro, o el petróleo, o bueno, este bombardeo histórico, o el libro de a partir de femicidios que tenés también, ¿no? Hay un laburo ahí de documentación también.
Sí, yo lo que creo es que es una son oficios que se intersectan, ¿no? Sí. Hay gente que fotografa y saca fotos, y esas fotos a veces van con textos del mismo fotógrafo o de la misma fotógrafa, y en mi caso yo creo que el periodismo tiene mucho que ver con esto, porque el periodismo también es un género literario. Uh-huh. El periodismo escrito, sobre todo, es un género literario. No es solamente la transcripción cruda y supuestamente neutral de una noticia, de un acontecimiento, de un hecho transformado en noticia. La noticia tiene un recorte, que es el recorte del periodista, y tiene un punto de vista. Nosotros lo sabemos, podemos disfrazarnos de objetivos, pero sabemos dónde estamos parados. Y el poema lo que hace es poder introducir más elementos que permitan que ese acontecimiento que en una noticia se lee en un día y al día siguiente es vieja, en un poema siga permaneciendo.
Justamente
ese es el yeite, me parece, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿qué te parecía que agregaba o que nos permitía contar o conocer, mejor dicho, un abordaje poético a un hecho histórico como estás haciendo en Cantares de Junio?
Mira, te lo explico con un ejemplo, Emiliana. Yo cuando estaba escribiendo este libro.
Sí.
Este libro, yo no sabía que iba a ser un libro. Estaba escribiendo los poemas y documentándome y todo eso. Y entonces estoy con esto y es como una obsesión, ¿no? Estar todo el día pensando en eso. Sí. Y de pronto aparece en televisión, en un noticiero, una declarante en los juicios por la verdad del caso Campo de Mayo, que habla de que reconoció a un tipo a un comisario que la secuestró en el año 76 o 77. Y a mí me dio mucha curiosidad eso, porque justamente estaba trabajando yo no sé si ustedes conocen Buenos Aires. En Buenos Aires hay en la Avenida General Paz y Constituyentes, hay un gran gasómetro, que es un tanque de gas que se construyó en el año 54 para abastecer a los nuevos barrios obreros que se habían construido en la época de Perón. En el 54, en el 55, sobre el tanque, que es enorme, es altísimo, estaban los retratos de Perón y Evita. Yo no es que lo haya visto, yo vivía en el 55, pero no lo había visto nunca. Uh-huh. Bueno, ese tanque fue bombardeado por los aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y queda a mitad de camino, entre Plaza de Mayo y el Tribunal de San Martín, que era donde estaba declarando esta mujer. Sí. Entonces, para mí hubo como un clic, digo, esto se vincula, y se vincula con estos asesinos que quisieron reventar el gasómetro para que reventaran los barrios que había ahí,
sí,
que eran unos barrios recién entregados. El barrio que ahora se llama Saavedra o algo así, se llamaba Presidente Perón, y eran unos chalés californianos que había hecho la Fundación Evita. Querían reventar eso, porque esos chalecitos tenían parqué y los obreros no tienen que tener parqué. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Esas cosas. Así que, por eso yo digo que se van intersectando. Y lo otro es que hace unos años, y yo estaba hablando con mi madre ahora tiene 92 años, y estábamos hablando de esto de los bombardeos, y entonces un día me dice, pero vos fuiste ahí. Le digo, ¿cómo fuiste? ¿Cómo? Yo, ¿cómo voy a ir? Me dice, no, vos fuiste con tu abuela, estuviste esa mañana ahí.
Ah.
Y yo no me acordaba absolutamente, no me acuerdo, tenía 4 años.
Claro.
Pero debe haber sido tan terrible que lo borré. Y yo le pedí a ella que me relatara, que me escribiera lo que había pasado ese día. Y bueno, a partir de ese texto hay un poema en el libro. Esas son, bueno, anécdotas, ¿no?
Sí. Mira, Gerardo, están mandando mensajes al teléfono de la radio. Cristina, que dice, felicitaciones por la nota al poeta Gerardo Burton. Te mandan besos acá. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo llega, si es que se sabe, ese avión al aeropuerto de Neuquén? ¿Cómo es que se da esa contradicción?
Parece que el avión estaba dentro de uno de los hangares del aeropuerto, y cuando Felipe Zapag, en su primera gobernación, recibe en la provincialización, cuando se provincializa la provincia, se pasan a jurisdicción provincial un montón de edificios e inmuebles que eran propiedad del Estado Nacional, entre ellos el aeropuerto, y el aeropuerto con todo lo que tenía dentro. Sí. Y ese avión estaba acá, no es que lo trajeron para escarmiento, como yo pongo en el poema, pero bueno, estaba acá, ahí, y lo pusieron como una especie de monumento, de señalización, de recuerdo, porque es un avión de guerra que estaba estacionado en el hangar.
Claro.
Y lo que los que estudiaron este tema que yo salió en la revista Más Neuquén, después creo que había algo en, creo que Héctor Castillo también había, había hablado de este tema. Los que estudiaron esto dicen no saber si alguna parte de este avión estaba, voló en Plaza de Mayo. Porque cuando se desguazaron todos los aviones, ustedes vieron que lo que hace, lo que hacen habitualmente las compañías aéreas son, si hay un avión queda fuera de servicio, se utilizan sus partes para otro. Bueno, lo que se conjetura que es probable que haya una parte del avión que haya volado, pero no sé, eso queda en la fantasía y me gusta que quede en la fantasía.
Bueno, Gerardo, se nos acaba el tiempo, decinos dónde podemos encontrar
el libro.
Si ustedes
no me dejen hablar porque...
No, tranqui, hablamos, cuando se hace la hora, se hace la hora.
Bueno.
¿Dónde podemos encontrar el libro, Gerardo?
Recién lo estoy distribuyendo en Buenos Aires, lo distribuye la editorial, que es Ediciones del DOC, uh-huh. Y acá en Neuquén lo voy a llevar entre mañana y pasado a las librerías que no son Cadena, que son Libracos y Mala Palabra. Uh-huh. Y después yo lo tengo, así que se lo pueden comprar en las librerías o me lo pueden pedir a mí.
Se te puede buscar ahí en Facebook.
Sí, en Facebook o en Twitter, sí.
Te leo otro mensaje que llega al teléfono de la radio. Gerardo dice: trepen a los techos y cuenten las historias ocultas que es imperioso develar. Muy bueno el programa y muy buena la entrevista a Burton sobre una de las páginas más terribles de nuestro pasado, escribe José Luis.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo, José Luis. Y bueno, este es mi club de fans.
Sí, Gerardo, te iba a decir, estuvimos todo el día diciendo que nos escriban al teléfono de la radio y solo escriben cuando estás vos al aire.
Y viste.
Te vamos a llamar más seguido.
Te mandamos un abrazo, Gerardo.
Muchas gracias, un abrazo grande, hasta pronto.
Gerardo Burton, que está presentando su libro Cantares de Junio.